Historias de guerra, vida y resistencia. Conflicto armado en Caldas. Un especial que recoge los testimonios de quienes protagonizaron estos hechos. Construido por el equipo periodístico de Radio Nacional de Colombia en el Eje Cafetero.
Cuando se habla de conflicto armado, la palabra olvido es una de las que más temor genera en la sociedad. Por eso, los hechos ocurridos en el país y que involucran a los grupos armados al margen de la ley y al Estado han inspirado libros, artículos e investigaciones, así como que en las universidades se hable acerca de lo que significa y del daño que ha causado a Colombia por más de 50 años.
Dos cosas. En la universidad en la que yo trabajo, en la Universidad de Caldas, realmente comenzamos a tener noticias de lo que estaba pasando en el año 2000, que comienzan a llegar informaciones, desplazamientos masivos en el oriente de Caldas, sobre hechos victimizantes de todo tipo, desapariciones, bueno, desplazamientos gota a gota en otras subregiones, como en el caso del norte. En ese momento, en los años 2000 hasta el 2000, más o menos hasta el 2012 o 2013, la preocupación estaba muy centrada en los desplazamientos forzados. Y comenzamos a ver en las estadísticas de los registros de víctimas que en Caldas sobrepasaban las 100.000 personas en esa situación, en un departamento en el que aparentemente no pasaba nada.
Así comienza el capítulo 11 de la serie Historias de Guerra, Vida y Resistencia, Conflicto Armado en Caldas. Hoy, los silencios de la guerra.
Cuando uno va, insisto, a la zona del Río Sucio, uno encuentra que la narrativa comienza diciendo que allá a esa región llegaron en primer lugar las FARC en los 80 y, como te digo, el EPL y el M-19. Y en ese territorio, el vínculo de la zona del Río Sucio, de Supía, de Marmato, con el Chocó, va a ser fundamental para entender cómo se está viendo en esa zona del departamento de Caldas, pero con un interés en la ocupación y el control territorial que recoge la zona del Chocó que ya mencioné.
Mario Hernán Becerra es profesor de la Universidad de Caldas y doctor en paz, conflictos y democracia. Su acercamiento con estos temas comenzó con la investigación de las políticas públicas en medio de la guerra. Luego, sobre la crisis cafetera que determinó la presencia de los grupos al margen de la ley en este territorio. Y ahora trabaja con un grupo de estudiantes de posgrado en investigaciones de campo con el proyecto Hilando Capacidades Políticas en los Territorios. Desde su experiencia, contó cómo los grupos armados se disputaron las subregiones del departamento de Caldas.
Mientras que en el oriente caldense y en la zona del Magdalena caldense, el proceso de conformación del paramilitarismo y su confrontación con las FARC en el territorio, un territorio en el que el paramilitarismo va a sacar prácticamente a las FARC, por lo menos de la zona del Magdalena, pero después se va a confrontar con las guerrillas de las FARC en la zona del oriente, va a ser como lo más determinante. Ahí hay una confrontación paramilitar con el Frente Ramón Izaza y toda una dinastía que allí pues va a aparecer como las cabezas visibles de paramilitarismo. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso del norte de Caldas, toda esta zona que podríamos contar desde las goteras de Neira hasta Aguadas, pues vamos a tener allí la presencia del cacique Pipintá con la dirección de Ernesto Báez como parte del Bloque Central Bolívar. Y eso va a estar allí en los 90 como una cuña para impedir la conexión de las guerrillas del Alto Oriente que transitan por el norte de Caldas y que buscan una salida hacia la zona del Pacífico colombiano. Entonces, de una manera muy gruesa, podríamos decir que mientras en la zona del Magdalena caldense y la zona del Oriente caldense, guerrillas de las FARC y paramilitares van a confrontar, en la zona del occidente y del norte va a ser una confrontación entre grupos paramilitares con distintos grupos armados.
Esa presencia de grupos al margen de la ley tiene orígenes en la ruptura del Pacto Cafetero Mundial que afectó la economía de los productores del grano. El director del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas, Ricardo Castaño Zapata, recordó que muy cerca de Caldas nacieron las FARC un 27 de mayo de 1964 en Marquetalia, municipio de Planadas, en el departamento del Tolima.
Veníamos de unos rezagos de una gran violencia bipartidista durante las décadas del 40, 50 y 60 y empatamos de una vez con la otra violencia que denominamos conflicto social armado, que generó tragedias, generó muchísimo despojo de tierras y en ese sentido, pues evidentemente las heridas, digamos, no alcanzan a sanar, más si se tiene en cuenta que de todas maneras las políticas gubernamentales relacionadas con la población campesina, con el derecho a la tierra, con la reforma agraria, pues no se hacían evidentes y realmente no se solucionaba nada en favor de la población campesina. Y para el caso particular del territorio de Caldas, pues debemos tener en cuenta que los grupos de resistencia se forman muy cerca al territorio caldense, en Marquetalia, Tolima, Río Chiquito, Pato y Guayavero, que son municipios donde habían asentamientos de campesinos que generan posteriormente esa resistencia armada.
La ausencia del Estado fue determinante para que la población quedara en el centro de los combates, las disputas de tierras, cultivos ilícitos y el reclutamiento de campesinos. Era un fuego cruzado que también incluyó al Ejército Nacional.
Pero hay que hablar, digamos, de tres o cuatro décadas, ¿cierto? La década del 80, del 90 y del 2000 al 2010. Digamos, tres décadas que en las cuales la presencia de los grupos armados se fortaleció mucho, sobre todo de las FARC y de los grupos paramilitares, dejó muchas víctimas civiles, habida cuenta de que unos tildaban a la población de colaboradores del paramilitarismo y los otros de colaboradores de la guerrilla. Entonces, en ese sentido, la población civil se ve profundamente afectada por la presencia de estos grupos en el departamento de Caldas durante tres o cuatro décadas.
Una de esas disputas entre las FARC y los paramilitares sucedió en el Congal, vereda de Samaná, al oriente de Caldas. El 19 de enero de 2002, los paramilitares de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio quemaron las casas de 54 familias. Este territorio era zona guerrillera y los corregimientos vecinos, como San Diego, estaban en manos de los paramilitares. La población, que era tildada de estar de un bando y del otro, acabó huyendo el mismo día que vieron arder sus casas.
Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre.
Esta vereda quedó totalmente desolada por 15 años, casi 15 años. Fuimos tildados de ser colaboradores de la guerrilla en muchas partes donde íbamos por el solo hecho de tener que o sí venderle una gallina o venderle una gaseosa al que tenía una tienda o tener que venderles el mercado. Por eso fuimos tildados de guerrilleros en muchas partes y fue muy duro lo que tuvimos que vivir por fuera del Congal. Es muy duro. En mi caso personal, yo salí siendo un joven todavía, salí de 17 años en ese entonces.
Frente al tema de la memoria y el olvido, yo siento que hay que hacer como una reflexión muy importante frente a lo que implica el olvido dentro de una historia de violencia. El olvido implica las posibilidades de repetición de los hechos, pero también implica la vulneración a los derechos de las víctimas y también la vulneración a su dignidad. Implica su desconocimiento, el desconocimiento de su historia y también un poco el desconocimiento de de ese tipo de situaciones que no solamente han vulnerado a quienes son considerados como víctimas, sino también al entorno, digámoslo así, o a la configuración de nuestra sociedad.
Ella es Laura Montoya, trabajadora social de profesión. Hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, pues sumado a lo que sucedió con las FARC, el ELN y los paramilitares, en Caldas también hay crímenes a sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas y miembros de la oposición política. Esos hechos ocurrieron en la lucha del Estado por acabar con los enemigos internos, por los llamados falsos positivos o también por negligencia y ausencia del Estado en los territorios.
En esta lógica también un poco entran, digamos, a ser actores muy importantes del conflicto, porque también generaron situaciones de vulneración a los derechos humanos en diferentes territorios y, digamos, sus acciones no estuvieron aisladas, sino que también tuvieron procesos de relacionamiento, por ejemplo, con las autodefensas campesinas y con el Frente Cacique Pipinta. Entonces, es muy importante de reconocer porque ha sido también un proceso muy silenciado en la construcción, digamos, de memoria y también en la construcción de estos análisis y reflexiones frente al conflicto armado en Caldas.
Laura es una joven investigadora de la Universidad de Caldas que trabaja en el proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios. Desde su punto de vista, hay hechos victimizantes ocurridos en el departamento que no fueron visibilizados y que necesitan reparación.
Hechos que han sido un poco visibilizados o reconocidos, como es el caso de los homicidios, también de los secuestros, de las amenazas, de las extorsiones, pero otro tipo de hechos que no tienen, digamos, el mismo nivel de visibilización, como han sido las desapariciones forzadas, los reclutamientos, los accidentes con minas antipersona o municiones que, pues, sin explotar. También el tema de las ejecuciones extrajudiciales que, pues, en nuestro departamento también se dieron y que permiten reconocer, pues, como lo decía hace un momento, que el Estado también tiene un nivel de responsabilidad frente a este tipo de hechos.
En estos crímenes de Estado a los que Laura se refiere, hay un hecho histórico que también tocó a Caldas y fue la persecución, muerte y desaparición de los miembros y simpatizantes del extinto Partido Político de la Unión Patriótica a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90. Esos hechos son un genocidio de carácter político que llegó a cobrar la vida de más de 1.500 personas. El profesor Ricardo Castaño Zapata habló sobre lo que pasó en este territorio.
Fueron asesinados alrededor de unos 25 líderes, todos bastante reconocidos. De hecho, el líder principal, Rubén Castaño Jurado, el líder cafetero de Chinchiná, Alberto Cardona, el líder de Palestina, Libardo Rengifo, y otros, evidentemente, que hicieron parte de la lista de víctimas de los grupos criminales paramilitares y agentes del Estado. Obviamente, habían allí a agentes del ejército, del DAS, algunos cómplices de la policía, porque de todas maneras ya el gobierno ha reconocido que este movimiento fue exterminado prácticamente por agentes del Estado.
Los profesores Mario Hernán Becerra y Ricardo Castaño y la investigadora Laura Montoya coinciden en que no hay una fecha definitiva del fin del conflicto en Caldas, pues a pesar de ser declarado como territorio libre de grupos al margen de la ley, hay alertas tempranas en varios municipios que despiertan preocupación.
Entonces, todos esos elementos de alguna manera dan cuenta de un proceso de transición desde el cual no podríamos afirmar que el conflicto finaliza para el departamento, porque por el contrario continúan existiendo múltiples situaciones que tienen un carácter más de tipo estructural que permanecen en la realidad caldense.
Así termina un nuevo capítulo de la serie Historias de Guerra, Vida y Resistencia, Conflicto Armado en Caldas. En el próximo episodio hablaremos de esos hechos que siguen generando amenazas para la población.
Historias de Guerra, Vida y Resistencia. Conflicto armado en Caldas. Escuche nuestro próximo capítulo en Colombia al Aire, todos los martes y jueves a la 1 de la tarde. Radio Nacional de Colombia, 80 años.